Santiago Ramón y Cajal. El díscolo escolar y sus influencias personales.
Lo dominaba, o sea, con voracidad, ¿no? Pero lo que no le interesaba pasaba de ello olímpicamente. Él era hijo de un médico rural, médico de pueblo, se crió en pueblos muy pequeños, en Alto Aragón.
Juan Andrés de Carlos es investigador científico del Instituto Cajal, responsable del legado del científico español y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Su hermano menor, Pedro, tenía 2 años menos, o sea que eso quiere decir que hasta que no fue adolescente y su hermano fue un poco mayor y que le secundaban sus travesuras y esas cosas, él vivía solo, se divertía solo. Y la verdad es que cuando él dominaba todo lo que se metía, lo apartaba, lo dejaba. Siempre ha hecho eso con todo, excepto con la fotografía, que le acompañó toda su vida, y con el dibujo, que su padre no logró quitarle la pasión por el dibujo, porque luego él dejará de pintar cosas artísticas, pero sin embargo se dedica a pintar anatomía, que su padre le inculca el amor por la anatomía.
Siendo Cajal una persona que estaba fascinada por explorar y conocer, por reconocer su curiosidad hasta que pasaba al siguiente episodio por descubrir, a lo largo de su vida tuvo el pozo de su padre como elemento clave para ir llenando el vaso de su sabiduría, o el apoyo inestimable de su mujer, o los episodios tan lumínicos para él con Maestre de San Juan o Luis Imarro.
A todos nos influye nuestro padre, pero es que en su caso era algo llamativo, porque el padre es un hombre que es analfabeto, que está de pastor de cabras en un pueblo de Aragón, y este hombre, su sueño es ser médico. Y tú dices, bueno, pues imposible, ¿no?
José Ramón Alonso es neurocientífico y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Pues no, porque se pone de mancebo de un boticario con la condición de que el otro le dé acceso a sus libros para poder aprender a leer y a escribir. Cuando aprende a leer y a escribir, dice, lo siguiente que necesito es una forma de ganarme la vida y de tener un oficio. Y entonces se hace barbero. Un barbero es algo distinto a lo que es ahora, porque sí, te afeita o te corta el pelo, pero también te saca una muela o te hace una sangría. Entonces se da cuenta, tiene que estudiar, entonces ya de adulto se va a hacer el bachillerato, que lo hace con muy buenas notas, y ya quiere estudiar medicina, pero entonces el destino juega una mala pasada, y es que el gobierno cierra muchas facultades de medicina, entre ellas la de Zaragoza. Y entonces la que queda más cerca es la de Barcelona. Y él se va a Barcelona andando, viviendo de que lleva consigo unas tijeras y un peine y puede cortar el pelo y puede cortar las barbas por donde vaya, y allí va a estudiar. Y termina finalmente siendo médico, siendo primero es practicante, luego ya consigue sacar medicina, luego saca el doctorado en medicina, luego es profesor en la Facultad de Medicina. Entonces influye muchísimo en Cajal. Luego, en segundo lugar, su mujer, Silveria. Es un matrimonio muy tradicional. Él trabaja y ella se dedica al hogar y a los niños, pero ella cree en él como en los momentos en que él tiene dudas sobre si está haciendo bien. Ella asume sacrificios para, en una economía que es bastante complicada, de una familia numerosa. Y ya digo, entonces ese apoyo constante, ese creer en él, o sea, él cuando tiene algunas dudas siempre tiene en contraposición que su mujer no tiene ninguna duda de su valía y de su capacidad de alcanzar sus sueños, ¿no?
Para examinarse y presentar su tesis de doctor, hubo de trasladarse a Madrid, donde frecuentó el laboratorio del profesor Maestre de San Juan, el único catedrático de histología por entonces.
El doctor Plácido González Duarte fue alumno de Cajal.
Y en aquel laboratorio fue donde se le reveló el mundo maravilloso del microscopio, del que se apasionó y se hizo esclavo.
Luego ya, cuando él ya es histólogo, él es ya catedrático en Valencia, le llaman para formar parte de un tribunal de tesis de cátedra, y él viene, pues eso, como vocal de ese tribunal de tesis, y es cuando conoce a Simarro, que le enseña la preparación histológica del sistema nervioso impregnada con el método de Golgi. Entonces ya es, evidentemente, cuando un hombre alucina en colores, porque por primera vez ve una célula nerviosa impregnada pues, prácticamente en su totalidad.
La honestidad, la humildad, la sencillez o la modestia de Cajal moldean la visión que nos ha quedado hasta hoy del científico español. Y es que a pesar de sus innumerables reconocimientos, siempre mantuvo esas cualidades hasta el final.
Al lado de Cajal, pues he aprendido, en primer lugar, en la defensa de la verdad. No importa qué circunstancias, no importa qué situaciones históricas.
Enriqueta Levy fue secretaria de Ramón y Cajal durante la última etapa vital del científico español.
Estamos acostumbrados a que un señor que le dan un premio y al día siguiente es insoportable ese señor y quiere mandar en todo el mundo y quiere quitar el dinero a todo el mundo, y Cajal se ha mantenido hasta el último momento. ¿Cómo trataba a todos sus colaboradores? Él llegaba allí, llegaba tarde porque dormía muy mal, llegaba tarde y se iba de mesa en mesa diciendo: a ver, ¿qué se trae usted entre manos? ¿Qué hace usted? ¿Qué tal? Entonces, después de comer se iba, primero iba a un café y los camareros le montaban la guardia para que no le molestara a nadie, ¿no? Y entonces él se tomaba ahí su... y luego se iba a alguna librería, compraba algunos libros. Y yo aprendí de él la visión del mundo. Y Ramón y Cajal, hasta el último momento, su comportamiento de modestia, de sencillez, y rechazó todo lo que fueran elogios y todo eso. Y le dice: yo no soy nada más que un obrero de laboratorio. Y además lo decía, pues no por presumir, sino de verdad, lo sentía en todo el corazón. Él se ha mantenido con la misma sencillez, una sencillez inusitada, como el primer día, como cuando él era el hijo del médico rural que iba por Ayerro y que iba por Aragón, y se ha mantenido con la misma sencillez. Es un caso extraordinario.
Un reportaje de Álvaro Bravo de la Guía.